Allá vamos, nos zambullimos figuradamente, de alguna manera metafóricamente, y a ver si estamos en comunicación con Daniel Laureta y sus colegas a bordo del Falcor II, que está terminando la investigación en el cañón de Mar del Plata.
Hola, Nora, ¿cómo están?
Hola, Daniel, sí, te escuchamos y te vemos, además, muy bien, muchas gracias por atendernos. Estamos en los últimos días, ¿no?, de la exploración, así que vamos a aprovechar para hacerles todas las preguntas que se nos ocurran y, por supuesto, invitamos a nuestros oyentes, a televidentes, a los amigos que nos están escuchando, si quieren enviarles preguntas. Pero, bueno, muchísimas gracias, como te decía, Daniel. Contanos, ¿cuándo finaliza la expedición? A ver, ¿qué es lo que queda de aquí hasta que finalice la expedición?
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y como bien decís, estamos finalizando. Ahora en un rato está bajando el ROV. Tenemos la última inmersión profunda. Y esto va a terminar mañana tardecito. Y vamos a intentar hacer una última que se desarrollará durante el domingo, o más o menos, probablemente hasta las 5 de la tarde, con suerte. Dependemos de un poco los tiempos de tránsito después. De ahí terminamos la estación y ya vamos para puerto. Así que hasta el domingo un ratito tenemos para trabajar.
Qué bueno, porque viste que durante estos días hubo tanta gente conectada y viendo todo lo que ustedes, y escuchando además, porque lo lindo es no solo ver las imágenes, sino que eran imágenes guiadas por las explicaciones de ustedes. Entonces uno entendía qué era lo que estaban mirando. Y podía también acompañar los gestos de sorpresa cuando ustedes mismos se sorprendían. Así que mucha gente dijo, ay, en el momento que nos están transmitiendo, los extraño, quisiera tenerlos ahí. Yo ayer estuve en un congreso en Mar del Plata, Congreso Nacional del Agua, y había una pantalla continuamente conectada con la expedición del Falcor. Así que con eso les digo, estuvieron en todos lados. Daniel, ¿nos querés contar un poco quiénes son los que estamos viendo en la pantalla?
Con todo gusto. Justo como el ROV está trabajando, estamos separando dos turnos, así que los que les tocaba trabajar están mayormente ahí con el ROV. Acá están, hay más gente, creo, de la que se ve en la pantalla. Pero tenemos al doctor Gregorio Bigatti.
No se ve, pero...
Ahí no, bueno, intentó sumarse. Sí, sí. Cristina Morenea. Ahí está la mano. Acá tenemos a...
Ahí está
Pablo Pinchasabe.
Acá tenemos a la doctora Noelia Sánchez.
Hola, Pablo.
Hola, Martín Broder, Jessica Rizzaro, y acá creo que también está fuera de cuadro, doctor Guido Pastorino. Muchas gracias a la gente que está escuchando ustedes cuando están comentando. Muchos son ellos que están ahí hablando mayormente y explicando qué es lo que se está viendo.
Claro. Bueno, muchas buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, y todas por atendernos. Y también al resto del equipo, el agradecimiento enorme yo me tomo el atrevimiento de decir, de todos nosotros y nosotras que estamos viendo cómo se trabaja, es abrir las puertas realmente de la ciencia a las personas que lo vemos desde afuera. Y es una de esas raras ocasiones en que se puede ver a los científicos trabajando. Lo mismo hubiera sido si uno dice, bueno, acompaño a una expedición de paleontólogos o alguien que está haciendo... Lo que pasa es que, bueno, esto, además de la expedición de descubrimiento, nos dio unas imágenes increíbles y unas criaturas que parecía que estábamos en otro planeta. Y es el nuestro, ¿no? Es el nuestro del que... Muchas veces no sabemos tanto. ¿Qué balance deja esta expedición que ustedes estuvieron esperando como 10 años, ¿no?, para volver a poder explorar esos fondos submarinos? No es tan fácil ir a 3.500, 4.000 metros de profundidad.
Mirá, sí, hace más de 10 años estamos tratando de volver a las aguas profundas y al cañón submarino Mar del Plata. Como ya habíamos comentado a varios lados, las primeras expediciones acá las hicimos con el puerto deseado, el buque del CONICET, 2012 y 2013. En ese momento las campañas las financió y se realizaron dentro del CONICET. Y conseguir tiempo de barco es muy difícil, pues los barcos son caros y ya son pocos. Entonces, siempre conseguir tiempo es un problema. Pero siempre estuvimos trabajando, solo tenemos un plan de trabajo a largo plazo que es estudiar los fondos profundos, pero hacemos focos en los cañones submarinos porque son estas zonas de alta biodiversidad, entonces podemos maximizar el tiempo de uso del barco. Entonces, con toda esa información que teníamos, cuando surgió la posibilidad de aplicar para hacer un convenio de colaboración con Schmidt Ocean Institute, que son los dueños del barco este, que es el Falcor 2, nos pusimos de acuerdo, hicimos la presentación, y creo que tenemos más de 60 trabajos publicados. Toda esa información previa que habíamos podido recolectar, creo que fue una... nos dio bastante más antecedentes para poder obtener el tiempo de barco. Y este barco, además que es un barco que es un barco bastante nuevo, está en muy buenas condiciones, las comodidades son geniales, lo cual es bueno porque uno trabaja muchísimo tiempo, entonces si las condiciones ayudan, uno puede trabajar más. Y la particularidad que tiene de tener el ROV este increíble, con las cámaras de alta calidad, eso es una cosa, cambia completamente el juego. Yo creo que si bien probablemente influyó que mucha de la gente que está acá en la campaña son docentes universitarios, entonces están explicando y hablando un montón de cosas en la transmisión, porque están acostumbrados a hablar y a explicar, las imágenes y la fauna son una cosa increíble. Entonces, nosotros no somos el foco de la transmisión, es la fauna, y a lo sumo nosotros estamos comentando, pero la gente se ríe ahí porque también escuchan nuestras decisiones en el momento, entonces, escuchan cómo decidimos, y es todo nuevo. Esto se ve en directo, lo ven ustedes, y lo vemos nosotros al mismo tiempo. Entonces estamos decidiendo ahí qué hacemos, qué agarramos, qué no agarramos, y habrán visto más de una vez que aparece algo y nos preguntamos, ¿y eso qué es? Y no sé, porque hay cosas que realmente no conocemos.
Claro, eso es lo lindo, eso es lo lindo de ver en vivo cómo se hace la ciencia, que es... No solo, por supuesto, es el desarrollo de conocimiento, la construcción de nuevo conocimiento, sino esa sorpresa, esa maravilla de la exploración, que a veces está vedada esa euforia que muchas veces tienen los investigadores a quienes no estamos en ese ámbito, a quienes no nos desempeñamos, ¿no? Uno después mira y lee, se descubrió tal cosa, ¿sí? Parece que todo fuera como hecho por estatuas de mármol, y no, son personas de carne y hueso que dudan, tienen que revisar lo que descubren y se sorprenden y pueden alegrarse y vivir en esa, sentir adrenalina cuando están ante algo realmente nuevo. ¿Piensan que descubrieron nuevas especies? Digamos, ¿qué es lo que, la sensación que tienen por lo menos del resultado de esta nueva expedición?
Es muy probable, porque teníamos un montón de especies, entonces teníamos una idea de qué es lo que podíamos encontrar, pero al bajar con el ROV vimos cosas que no habíamos tenido, o sea, que no las habíamos visto antes. Entonces, es muy probable que tengamos cosas nuevas, pero bueno, eso es trabajo de laboratorio después para ver y revisar. Potencialmente, sí, bueno, casi todos los que están acá son taxónomos, así que ellos pueden contar también, pero sí, probablemente hay bastantes cosas nuevas, pero no, hay que ir al laboratorio y trabajar. Y eso, bueno, depende del grupo, tomará un poco más o menos de tiempo.
En un segundo les voy a preguntar más o menos qué cosa investiga cada uno, pero les pido un minuto para hablar con Pablo. Pablo, un antiguo conocido, amigo, querido, admirado, y además que fue maestro de muchos de ustedes. Y estás ahí embarcado, me parece que de repente, no sé el tiempo que les tocó, pero de repente debe haber momentos en que el barco se mueve, qué sé yo, estar en alta mar no es así nomás, ¿no? Es toda una experiencia. ¿Cómo te llevó el viaje este?
Gracias por convocarnos. Recién tuve que escribir un parrafito, perdón. Párrafo nada más de la introduction, pues yo estoy aquí como artista en el mar, fui elegido como artista, así que, pero estoy metido con los bichos hasta aquí, porque esto es ciencia, ¿no? El arte compone un binomio con la ciencia, en mi caso, es desde la adolescencia. O sea, la parte creativa está metida en los colores desde hace muchos años. Pero nosotros somos también un ejemplo de lo que significa hacer ciencia. Es decir, aquí hay cuatro generaciones de científicos juntos. O sea, hay estudiantes míos de doctorado, de 7 u 8, hay luego está la generación de Guido, Cristina, de La Plata, Guido del Museo, siempre del CONICET, y luego cada uno de nosotros formó doctorandos, doctorados, gente de carrera de investigador hoy, que a su vez dirige gente que hace investigación toda esta. A ver, es una emoción tremenda, pero eso nos da también una idea de lo frágil que es hacer ciencia. Es una cadena muy delicada, de cuando se quiebra, se rompe uno de esos eslabones o se pierde, es fatal para un grupo de trabajo.
Los estamos...
Por lo tanto, ahí. Por lo tanto del área de conocimiento.
Perdón, se volvió loca la cámara que tiene una función de seguimiento.
Ah, bueno. Todo bien.
Confunde la cámara. ¿Para que cambie la otra cámara? ¿Puedes ir a
hablar? ¿Nos escuchan? Porque nosotros, mientras, los podemos seguir escuchando.
Escuchamos perfectamente.
Bueno, ahorita. Nos contaba Pablo, y sí, es así. Hacer ciencia, se necesita el maestro para hacer ciencia, no basta con los libros, ¿no? Y por eso el conocimiento es una posta que se va pasando de generación en generación. Y como vos decías, Pablo, qué frágil eso, ¿no? La necesidad de lo que es el ser humano, porque cada científico se forma con un maestro, con un tutor que lo va iniciando en la investigación y bueno, después, por supuesto, desarrollará su propio aporte, sus propias capacidades. Pablo, es realmente nos das la emoción de lo que es tener cuatro generaciones allí. ¿Tienen ganas de contarme un poquito de qué cosas explora cada uno?
Sí, si quieren empiezo yo y vamos pasando. Yo estoy enfocado en las anémonas de mar y los corales de aguas profundas. Esas son las líneas que a mí más me gustan. Y tengo la suerte de estar acá con dos estudiantes que están haciendo el doctorado en corales de aguas frías. Y hasta ahora venían viendo las muestras en el museo, así que ahora están chochos que están pudiendo ver el material vivo y están eligiendo ellos qué es lo que están juntando. La verdad que es increíble. Así que, si quieren, arrímense. Capaz que tirar la compu. Tirar la compu, capaz que más que la...
Ahí está.
Bueno, yo trabajo en gusanos planos de vida libre, que son animalitos muy pequeños y muy frágiles. Y bueno, hemos tenido la oportunidad con esta tecnología... Tenemos la oportunidad de verlos y que con los métodos tradicionales es mucho más difícil capturarlos y entender cómo son realmente. Así que encantada, con muchos avances.
¿Qué tal? Gregorio Bigatti, yo soy investigador del Biomar en Puerto Madryn. Trabajo en esta campaña con gusanos nemertinos, pero también vine para hacer lo que se llama Ship to Shore, que son las comunicaciones que hace el Schmidt Ocean Institute con colegios y con museos. Hicimos unas 14 y algunas las hice yo y otras las hizo también el resto de las chicas y de los colegas que están trabajando acá. Bueno, y eso es mi función.
Bueno,
Yo, como vos sabés, soy especialista en reproducción de invertebrados, en particular los moluscos, y tengo, bueno, en esta tropa que somos, colegas jóvenes que impulsan el conocimiento acá, a 3.000 metros de profundidad.
Muy bien. Muchos... Adelante, adelante.
¿Qué tal? Soy Noelia, yo trabajo en taxonomía de gasterópodos, estudiando, bueno, la morfología y la genética de estos organismos.
Hola, voy más cerca. Mi nombre es Renata Pertossi, yo soy becaria postdoctoral, y trabajo en equinodermos, en una clase que se llama Clinoidea, lirios de mar. Es la primera vez que los podemos ver vivos en aguas argentinas, porque los encontramos acá en Argentina a partir de los 90 metros. Y trabajo con material de acá, de mar argentino y de Antártida también.
Bueno, vamos pasando por la silla, parece que sí. Hola, Nora, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es el mismo de años, soy investigador de CONICET también, y trabajo en el IBIC, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata. Trabajo, como se ve en mi remera, en peces, me encargo de eso acá en esta campaña, y especialmente mi línea de investigación está en los peces cartilaginosos, en particular en las ranas. Y también me acompaña una becaria doctoral que dirijo, Florencia Matusevich, que está haciendo su doctorado también allá en Mar del Plata, con peces cartilaginosos, también con rayas, así que estamos impactados completamente con la diversidad que estamos encontrando en los fondos, sobre todo la capacidad de poder observar el comportamiento, las formas, los colores, y cosas que no habíamos visto anteriormente, con lo cual tenemos mucho material para trabajar.
Años.
Bueno, yo soy Jessica Rizzaro, soy becaria doctoral de CONICET, me dirige Dani Laureta, soy una de las que trabaja con corales de agua fría, como mencionaba antes, trabajo con plumas de mar en su taxonomía, estudio las estrategias reproductivas que tienen, y estoy empezando a estudiar también un poco la biogeografía, cómo están distribuidos y cómo podría afectarlos potencialmente las corrientes que hay frente a mí.
Yo soy Martín Grojar, trabajo en Puerto Madryn, soy investigador de CONICET y soy especialista en equinodermos también, trabajo con estrellas de mar y con erizos de mar, estrellas con parizos, así que tengo bastante trabajo.
Sí, uno de los hits de esta exploración.
Pepinos de mar, especies de mar, erizos de mar, son todos los hits y son todos
claros. Así es.
Bueno, yo soy Guido Pastolino y trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, soy investigador de CONICET también, y trabajo con moluscos, taxonomía de moluscos, y estoy muy contento de estar acá con dos postdoctorandos y varios investigadores que fueron también alumnos o doctorandos en algún momento y hoy día son colegas. Así que la verdad que es un orgullo enorme poder compartir eso con ellos.
Es hermoso ver cómo trabajan todas las generaciones en conjunto, ¿no? Y además investigadores de muchas instituciones. ¿Cuántos son en total el grupo que está a bordo del barco?
En este momento tenemos 25 personas acá arriba, pero el grupo, que habrás escuchado mencionar el GEMPA, sí, el Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino, hay más de 30 investigadores en sentido amplio, incluyendo investigadores, becarios, estudiantes, o sea, no somos mucho más de 30 personas, pero bueno, en el barco podíamos estar solamente a 25, así que bueno, somos lo que somos acá.
Claro, y te voy a hacer algunas preguntas, un poco se me ocurrieron a mí, otras que uno escucha hablando, porque como son el tema de la semana... En cualquier conversación que uno establezca aparece el streaming del CONICET. Los peces o organismos, no todos son peces, como ustedes dijeron, corales, en fin, los organismos que ustedes ven y recogen, ¿pueden seguir viviendo en la superficie?
Podrían, depende cuál y depende la profundidad. Sería hasta 1000 metros, los nidarios que no tienen circulatorio suelen llegar vivos. El resto de la fauna, no sé los demás cómo andan. La fauna muy profunda, sí, los neomartinos llegan, los gusanos creo que llegan vivos, más o menos. Depende, algunos ejemplares pueden llegar un poco mejor. Hay mucha diferencia de temperatura, los fondos están casi a 1 grado, 2, acá arriba de la superficie el agua debe estar a 10, 12, el cambio de presión es muy grande. Entonces, en general, eso cuando llegan los ejemplares, rápidamente se preservan para su estudio.
Claro. Entonces,
con los peces, y con los peces, en general, si a más de 200 metros, es difícil poder conservarlo. Lo que hemos podido hacer es con el buque Puerto Deseado, cuando teníamos como objetivo poder colectar ejemplares vivos para estudios reproductivos o de comportamiento posteriores, pero era diferente. En este caso, a gran profundidad, es muy difícil que puedan resistir, entonces no estaba como objetivo para conseguir ejemplares vivos, ¿no?
Claro. ¿Y cuántas atmósferas, cuál es la presión que sufre o que tiene que soportar un organismo que está a 3.500 metros, por poner, o en el fondo, en esas áreas que ustedes están explorando?
Hay por ahí la presión atmosférica, o sea, la presión es una atmósfera al nivel del mar. Cada 10 metros que te vas para en profundidad, o sea, tener 10 metros de columna de agua encima tuyo, aumenta una atmósfera. Entonces, para hacer una cuenta rápida, si estamos a 3.000 metros de profundidad, la presión que se siente ahí sería de 301 atmósferas. O sea, es una presión enorme.
Enorme, enorme. O sea, ¿para una persona puede bajar a esas profundidades sin protección? No.
No, no, de ninguna manera. Lo tengo acá para mostrar. Hacemos algo a veces que bajamos los vasitos de café. Esos no sé qué material es un plástico.
Sí, de telgopor, por ejemplo. Sí, unos de telgopor o de cartón.
Claro. Eso a veces los unimos a una arte de pesca y bajan. Y cuando suben están todos compactados con la presión. Es una forma muy gráfica de mostrarlos. Justo acá no tengo ninguno. Pero no, la fauna que está ahí está adaptada. Si bien hay algunos organismos que migran en la columna de agua, los cambios de presión son muy, muy grandes. La verdad que es una presión enorme.
Ahora,
y también hay que sumar que hay oscuridad absoluta ahí, ¿no?
Claro.
Así que el ambiente de foco es frío, oscuro y de muy alta presión.
Y ustedes han recolectado una cantidad de información y de datos enorme. ¿Qué va a pasar con esos datos? Ah, mira, el vasito, ¿cómo queda después de...? Sí, se ve perfectamente.
El otro debería ser así, me falta el antes y después.
Claro.
Pero...
Mira. Impresionante, impresionante lo que pasaría si uno se fuera al fondo a esas profundidades, ¿no? Y no fuera el vehículo robótico. Y con los datos que ustedes han reunido y, digamos, van a obtener de toda esta expedición, ¿qué ocurre? ¿Dónde quedan esos datos?
Bueno, por un lado, una buena parte de los datos, sino la mayoría, quedan libres, porque es la forma de trabajar en el convenio con Shimita Ocean Institute. Por ejemplo, las filmaciones, esas quedan ya automáticamente en YouTube, así que cualquiera las puede llegar. Y después nosotros vamos a generar la lista de especies, ¿sí? Eso en un par de años va a quedar todo libre. La lista de especies, los datos de sedimentología, de granulometría, en realidad, que estamos juntando, y todos los resultados respecto a microplásticos, carbono azul, química del agua, si hay especies nuevas. Bueno, tenemos... Todo esto que estamos haciendo acá es la primera partecita del trabajo, que tal vez es la más linda, la más espectacular para mostrar, porque si ponemos una cámara en el laboratorio todo el día, van a haber un montón de gente en la lupa del microscopio, y por más que hablemos, tiene un poco menos onda que
la verdad que sí. Sí. La verdad que sí.
Tenemos años de trabajo atrás de estos 15 días de trabajo, son tal vez 10 años de un trabajo súper intenso en el laboratorio, para seguir procesando los datos. Más que ahora tenemos un montón de imágenes y esto se puede sacar datos cuantitativos con las imágenes y eso toma una cantidad de tiempo de procesado que es muy, muy grande.
Claro. Y
quisiera agregar que, por supuesto, luego quedan los datos plasmados en las publicaciones que se realizan.
Lógico.
Nuestro grupo es muy productivo en cuanto a papers. Por eso se han podido mantener muy dignamente en la carrera de investigador.
Claro, porque algo que no nos vamos a cansar de repetir es que uno dice, bueno, pudieron tener a disposición durante 3 semanas el barco, el vehículo robótico, pero eso no fue alegremente que alguien muy generoso vino y dijo, se lo damos a los científicos argentinos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Se tuvieron que presentar a una selección exigente y lo obtuvieron por los méritos profesionales, ¿no?
Claro, esto es como si fuera... Es como si fuera un proyecto, un subsidio internacional. La diferencia es que no hay plata de por medio, solamente hay tiempo de barco. Que, por cierto, es muy costoso. El tiempo de barco, no, este barco no está en alquiler, pero el costo, si habría que alquilar algo parecido, probablemente estuviera alrededor de los $125,000 por día. Entonces, la contraparte económica del barco debe ser algo así como $2,500,000 para hacer esta campaña.
Entonces,
eso es un montón de plata. La cuestión es que hace más de un año que se abrió una convocatoria. Schmidt-Ogianisi tiene un cronograma de trabajo en distintas partes del mundo. El año pasado estuvo trabajando en las costas de Chile, por ejemplo. O sea, en el Pacífico Sur. Ahora este año le tocaba el Atlántico Sur, desde mitad de Brasil, más o menos, Uruguay y Argentina, incluyendo parte de la Antártida. Entonces, fue un proceso, nos reunimos, pero somos como 30 investigadores más, que ya veníamos trabajando juntos desde el 2012-2013, entonces ya teníamos un grupo armado con objetivos comunes, que ya estaban más o menos hablados, pensados, ya teníamos varios planes para seguir con las investigaciones en aguas profundas, entonces bueno, nos pusimos de acuerdo que alguien tenía que ser el líder de la propuesta, y bueno, ahí quedé yo, pero hubo una propuesta, no sé el número de propuestas totales que hubo 2 etapas. Primero es un pequeño resumen de tu propuesta, que son un par de hojas, donde explicas cuál es el objetivo, cuál es la importancia, y mostrar los antecedentes. Y si eso les parece que está bien, en función del rigor técnico, científico, y que esté más o menos de acuerdo con la visión que tiene el Schmidt-Ogian Institute, que tiene esta cuestión de difundir la ciencia y el mar profundo, los corales también les gustan y esas cuestiones. Entonces nos invitaron a pasar a una segunda etapa donde hubo que hacer una propuesta mucho más detallada y después de eso dieron la decisión final, que por suerte nos dieron, habíamos pedido 20 días de barco y nos dieron los 20 días de barco, y hubo también otras 2 propuestas argentinas que también fueron seleccionadas. Una tiene un enfoque más geológico, que creo que sale en septiembre, y otra biológica que sale en diciembre. Y después de nosotros también hay 2 campañas en Uruguay, que es la que le sigue a esta campaña, el barco se va para Montevideo y ahí se suben los colegas uruguayos.
Siempre explorando el mar profundo.
Sí, los uruguayos, el equipo uruguayo sí, la gente acá depende, no es somero, pero no van a ir tan profundo, pero no estoy seguro bien los objetivos que tienen, así que no quiero. Pero bueno, fue un proceso muy largo, tomó más de un año desde que empezamos a preparar todo hasta que nos avisaron, y después ahí fue todo el proceso de generar los acuerdos institucionales y preparar todo, que también tomó un montón de tiempo.
Claro. Bueno, Daniel, la verdad es que nos diste una felicidad enorme. Sabemos que ustedes tienen que trabajar, están bastante agotados porque están trabajando en 2 turnos de 12 horas, ¿no? Eso para los que piensan que ser científico es como que te lleguen las cosas así un poco de arriba, ¿no es cierto? No tener
que trabajar. ¿Eh? Porque son al menos 12 horas, porque estamos separados en 2 turnos de 12. Yo intenté hacer eso para que todo el mundo pueda dormir. Pero la realidad es que la gente está trabajando lo más que puede y descansa lo mínimo indispensable para seguir siendo funcionales. Entonces, todo el tiempo, se ayudan todo el tiempo, o sea, la verdad es que es un equipo bárbaro y es eso. Lo bueno es que la comida está disponible, eso ayuda a compensar un poco la falta de sueño. Y bueno, nos quedan 2 días más y después ya podremos dormir en casa.
¿Y cómo se llevan con el equipo norteamericano? Porque el barco pertenece a una institución norteamericana. Me, da la impresión, porque se pueden ver también en las comunicaciones públicas del equipo norteamericano, que están sorprendidísimos con el interés que provocó esto, que es algo, como te digo, que llamó la atención en todo el mundo.
Eso es una cosa interesante para aclarar. Todo lo que es la propuesta científica es 100% la propuesta nuestra. Nosotros presentamos y aceptaron el paquete entero, o sea, esta expedición es 100% los objetivos que tenemos nosotros científicos que nos pusimos de acuerdo. El personal acá arriba del buque es excelente, son súper profesionales, súper amables y súper dispuestos siempre a ayudarnos a poder lograr los objetivos científicos. Y después hay un equipo de comunicación que está mayormente, no están en el barco, que son los que se encargan de las cuestiones de comunicación y que están interesados en que se transmita toda la cuestión del barco. Y sí, los comentarios que nos llegan es que están muy, muy contentos porque los números han explotado enormemente. Mi objetivo, cuando empezamos desde el punto de vista de la comunicación, era, yo me hubiera ido muy, muy contento de acá si llegábamos a 1,000 personas en un momento conectadas en simultáneo. Porque queríamos romper el récord que tenían, que creo que era 800. Entonces, mi récord era, si llegábamos a 1,000, ya era una fiesta para nosotros.
Así y que llegaron 80,000 en simultáneo y más de 1,000,000 de vistas. Así que eso se llama romper récords.
El acumulado de todos los videos creo que da más de 10, 15 millones de visualizaciones. Así que ahí estamos desbordados, encantados del interés de la gente. Y bueno, queremos ver si llegamos a los 100,000. Que es un número redondo y más divertido.
Hoy todos conectados con el streaming desde esta expedición al fondo del mar. Bien, vean que son los últimos días que tenemos para disfrutarlos. Así que convocamos a todo el mundo para que se conecte, que van a estar viendo las últimas inmersiones del vehículo robótico este, que es algo maravilloso, y además guiados por nuestros científicos. La verdad que les agradecemos muchísimo, Daniel, es un placer, como digo, verlos trabajar y ver el cariño que expresa todo el mundo, de ver cómo trabajan, de verlos, cómo es un grupo científico donde todo el mundo se ayuda, tratan de colaborar unos con otros, son de distintos institutos y de todas maneras reina una armonía muy, muy particular. Y bueno, así se hace ciencia, ¿no? Se hace entre muchos. Ya casi no se puede hablar de la ciencia individual que había tal vez en otros siglos. Ahora hay que unir esfuerzos y bueno, ustedes son un ejemplo maravilloso. Mira, ahí estamos viendo imágenes de cómo se sorprenden y cómo están estudiando y cómo disfrutan también. Y eso se transmite a todos nosotros que los estamos viendo por el streaming. Así que convocamos a todos los que nos escuchan o que nos están mirando a que se conecten porque estas van a ser las últimas inmersiones del submarino robótico dirigido por nuestros científicos. Después seguirá explorando, pero con otros equipos, ¿no? Sí, claro. Sí,
con lo que dijiste, para retomar, y más que lo tenemos acá, Pablo, cuando yo entré a trabajar con Pablo hace ya 20 años, allá en la Universidad de Buenos Aires, una cosa que a mí me marcó, y es algo que creo que nos caracteriza a todos, es una frase muy linda que es, si no es divertido, no es ciencia. Y no significa que no hay que ser riguroso, pero sino que para trabajar hay que querer estar trabajando y eso se transmite a los demás. Entonces eso genera un ambiente de trabajo que es realmente excelente y nada, para nosotros es algo que se ve y la verdad que siempre, Pablo tiene un montón de frases famosas, pero esa es una de las que más me gusta y creo que eso se mostró ahí. Y después te hago dos aclaraciones más, también consultas que fueron dando vuelta por ahí. El material que se junta, ese queda acá en Argentina, mayormente a la colección del Museo Argentino Nacional, Museo Argentino de Ciencias Naturales, pero también puede ir a otros institutos. Y entre la repercusión que ha tenido la gente, una cosa que a mí me marcó mucho, ver a los niños y niñas haciendo dibujos de la fauna profunda, hablando. Yo veo gente que habla cosas de coral, anémona, langostilla. O sea, son una cosa que es increíble. Y tengo dos cosas que me llegaron, que a mí me llenaron el corazón. Uno que era, creo, un nene que puso en el chat, no recuerdo, se llamaba, dijo, tengo 11 años, quiero saber qué hay que estudiar para trabajar de esto. Eso, la verdad, que para nosotros es súper lindo. Y después, creo que era un nene que en la habitación tenía las luces apagadas, le habían pegado cosas y jugaba al rock, iba juntando cosas. Y para nosotros es, como nosotros queremos comunicar ciencia y mostrar lo que hacemos, y la verdad que no, creo que se podría haber hecho en... Esto nos superó ampliamente, estamos súper contentos con la repercusión. Y bueno, que la gente disfrute de la fauna, que por suerte tenemos una fauna súper diversa y súper linda. Y nada, tenemos una zona más para mostrar. Y bueno, después seguiremos en el laboratorio, pero las imágenes van a quedar para todos. Y esperamos también que se puedan usar después en la universidad, en los colegios. Me encantaría que todas estas imágenes después terminen permeando a los libros escolares. Y que entonces yo, cuando estudié, hablábamos de corales. Bueno, tenía en el libro con corales de otras partes del mundo. Ahora eso se puede hacer con la fauna de acá. Así bueno, nos encantaría que eso ocurriera. Y esperemos que sea así.
Hay que conocerlo para quererlo, ¿no? Y así vamos a aprender a querer el mar argentino. Ustedes están sobre la plataforma continental extendida, digamos, de la Argentina. Y además hay que conocer lo que hacen nuestros científicos para quererlos. Y creo que esto hizo mucho para que recuperemos ese amor que tenemos por los investigadores y las investigadoras nuestras que trabajan día a día, a veces alejados de los focos de la televisión, de los programas de radio, y esta vez se dieron las condiciones para que estuvieran en el centro de la escena, y por mi parte lo celebro realmente, que se conozca cómo trabajan, el esfuerzo que ponen en todo lo que hacen, cómo se las arreglan muchas veces sin medios, tratando de conseguirlos de alguna manera, y además... que puedan advertir eso que decía Pablo, esa tenue cadena que une a las generaciones en la ciencia y lo importante que es, pero al mismo tiempo lo vulnerable que es, y por eso tenemos que defenderlo. Y esto creo que hace mucho para que queramos defenderlo más que nunca. Así que les mandamos un abrazo enorme, que terminen muy bien la misión y por supuesto estaremos atentos a las novedades que surjan, porque esto, como vos nos explicaste muy bien, va a seguir dando para hacer trabajos, análisis, y bueno, las conclusiones se van a ir alumbrando después, con el pasar de los días, de los meses y de los años. Un fuerte abrazo para todos ustedes y también para el resto del equipo. Muchas gracias por lo que están haciendo.
Muchísimas gracias por la comunicación, saludos para todos.
Muchas gracias.